charla que estamos teniendo con el comisario Retiro Efectivo, Héctor Pipo Olivera. Bueno, le dejamos una pregunta inconclusa. Obviamente tiene su posicionamiento con respecto a esto. Tema realmente interesante. ¿Me podés hacer una respuesta a esa pregunta que te dejé?
¿Qué respuesta?
Es brava.
Sí, yo creo que, te reitero nuevamente, estamos en Estado de Derecho. Existe toda una estructura a nivel de fiscalía, a nivel policial. O sea, una vez que la policía aprende a una persona, inmediatamente lo pone en función fiscal. ¿Qué hace el fiscal? Automáticamente, si no corre el riesgo de fuga, etcétera, porque tenemos una, las cárceles, aquel que hay en la cárcel está súper cobrado.
Súper cobrado. La alcaldía también.
La alcaldía no, ¿eh? Entonces, inclusive se hablaba con la ley de Marco Menudeo, se hablaba de habilitar plazas. Habilitar plazas, laboran más para cuando se hagan los procedimientos en toda la provincia. Así que imagínate el colapso que tenemos. Lo que por ahí está.
El fiscal decreta que la causa sigue, pero que queda en libertad.
O sea, queda en libertad y está sufriendo proceso. Inclusive, te digo más, lo que corre peligro esa no es tanta giratoria, porque si esa persona en el transcurso, digamos, de
ese esa causa, estadio en libertad,
de esa causa comete otro delito, automáticamente no hay carcelación.
Ahí ya queda.
Entonces, mira, salvo que he visto casos en Concordia que han salido que aquellos que tienen problemas de adicciones graves y que por razones obvias de la ley salud mental
van por otro estamento,
van por otro
a estamento. La salud, a la parte.
Entonces,
de salud.
Van a, le dicen, bueno, mirá, está bien, cometió 20 hechos, robó un celular, etc. Y como están trabajando con el tema de adicciones, lo han mandado a otro lugar.
Sí, se deriva.
Hay instituciones, por ejemplo, religiosas, tanto evangélicas como católicas, sí, que tienen lugares, que son 23, uh-huh, tienen otros,
sí,
lugares.
Como las granjas, como
eso está pasando ahora. O sea que todo este tema de salud, uh-huh, colapsa también con el tema de esa puerta giratoria que decimos. Uh-huh, uh-huh. Y tampoco lo consideran delincuente en nato. Entonces, una persona recuperable. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Es tratar lo posible que toda esa cantidad de personas que hacen puertas giratorias con respecto a este tipo de adicciones, uh-huh, puedan tener su lugar, digamos, porque inclusive restringen, uh-huh, la ley de salud mental restringen el alojamiento compulsivo.
Uh-huh, uh-huh. Sí,
se
sí,
restringe,
sí.
O sea que eso hay que
hacerlo. Pipo, ¿qué te genera, o si es tan alarmante el escenario de las armas en la calle? ¿Es tan preocupante como dicen?
Por eso hoy te recalqué, sacar las armas a la calle.
Sí,
es
lo
preocupante.
Dijiste, pero es alarmante.
Es alarmante porque estamos viendo que después están bien subiendo tumberos, están viendo anexos, viste, uh-huh, de armas. Lo más peligroso de todo es que están en manos de chicos, que lo que estamos hablando, con problemas de adicciones graves, y que por eso que prevenir es salvar vida y derecho humano, decimos, uh-huh, siempre. Porque hay que tratar de hacer algo con esta gente también. Uh-huh. Con estos chicos que están. Porque, vamos a ser sinceros, los delitos violentos, en las escuelas que roban la mochila y los celulares, son estos chicos que realmente están sometidos al narcomenudeo,
sí, sí,
a los kiosquitos
que
tenemos.
A la adicción. Entonces necesitan algo para volver a comprar.
Eso es lo que se está viendo en el momento.
¿Detectás modalidades de delitos? Porque hoy yo veo que están todas medias en furor. Entraderas en casa, arrebatos en la calle, con armas de fuego, creo que eso tiene una nominación. ¿Qué estás viendo de eso?
Lo más fuerte que estamos viendo en nuestra ciudad, y que hay que advertir y soltar también a todo el equipo disciplinario, es el tema de famoso motochorro. Bueno, ahora hay un proyecto que estaba viendo ahí, en Provincia de Buenos Aires, que quería meter patente en los cascos, uh-huh, y el chaleco, y que no pueden, restricción,
sí, sí,
en la,
sí,
zona céntrica de la, de
creo que era la persona, zona de Tigre, ahí la, no, zona de más.
Sí. Uh-huh. La verdad que yo creo que lo que habría que potenciar es la inteligencia.
Uh-huh.
Inteligencia de vuelta, inteligencia criminal. ¿Qué hay que hacer? Urgente investigar, a ver, las picadas, todo eso. ¿Quiénes son las personas de allá de Villa? Sorraquín, que hacen ticar. Vamos a llegar a la casa y le secuestramos los dos. Es en el tema motochorro, vamos a tratar de hacer inteligencia criminal para, una, detectar quiénes son las personas de los barrios que están haciendo el tipo de delitos.
Seguro.
Y automáticamente el patrullero va a tener que tener el conocimiento pleno que esa persona, al andar, digamos, con dos personas en la vía pública, automáticamente hacer la intervención que corresponda. Y después, digamos, evitar un mal mayor.
Uh-huh. Pipo, te voy a... Porque quiero hablar otro temita también. Quiero hablar algo del Diósper, pero obviamente esto para cerrar la nota, todavía tenemos un tiempito. Te pregunto, ¿la gente te puede convocar, o a vos o a tu equipo, para generar estas charlas en los barrios? Bueno, ¿está generando ese contacto cara
haciendo,
a cara?
Estoy haciendo permanentemente, todos los días tengo de 3 a 4 charlas barriales.
Bueno, eso,
y digamos, potenciando el tema de lo que es el corredor seguro, corredor seguro en la escuela, corredor seguro en el barrio. El otro día te decía que cuando me convocaron, bueno, fui a una noche y estaba toda con luces, estaban a vela.
A vela, y la diste igual.
Y empezamos a charlar, que lo publiqué yo en las redes sociales. Que algunos me cargaban, che, lo puede ser. Sí, no, sí, se habló.
Se hace
igual la reunión. Y se hablaba específicamente de la geografía del lugar. Por ejemplo, en ese lugar que yo fui, bueno, había unos descampados, había gente que proponía cámara, otros que proponían, bueno, muchas cosas que. Yo digo, todo lo que sea posible para multiplicar la prevención. Porque vos, seguridad puede gastar un peso. Pero, digamos, en lo otro, gastás 5, 10 o 20 pesos en caso de que hay una persona...
Y, Pipo, ¿cómo ves estos escenarios de que vecinos se agrupan y se arman grupos de WhatsApp y nos comunicamos entre nosotros? Y a esto te voy a pegar otra noticia, que te la voy a hacer más difícil.
Sí, sí, sí.
¿Cómo estás viendo el tema de esta policía municipal, esta guardia urbana? Poner el nombre que vos...
Digamos, a nivel nacional y a nivel provincial y municipal... Se ha determinado que las policías municipales son ineficientes.
Ineficientes.
Y se politizan mucho. Hay que despolitizar la policía. Ese es lo que yo te digo. O sea, una vez que empieza a tener un rol, lo que sí que yo siempre digo, hay que provincializar la seguridad, hay que gerenciar la seguridad, como un gerente en seguridad. Y fíjate qué palabra importante.
Sí, queda claro eso.
Y hay que provincializar. Entonces yo te estoy diciendo que la escuela de la gente de Villaguay, hacemos la escuela de Concordia, tenemos lugares para hacer la escuela de la gente de Concordia.
O sea que vos, más o menos, si te convocan acá, te dicen, bueno, vení, vamos con tu proyecto de la escuela. ¿Hoy estaría todo para hacerla?
Aparte tenemos estructura. Hay lugares de zona Concordia como para que la escuela esté funcionando a pleno.
Me acuerdo de una época, hace bastante, me hiciste hasta el regimiento.
20 años. Me está sacando
tipo, ahí. Nos queda poco tiempo. Te quiero preguntar, y esto quiero que me lo diga. Te noté enojado en algunas partes. ¿Qué te causa bronca? ¿Que no te convoquen? ¿Que ves que dicen una cosa pero terminan no haciendo nada? ¿Qué te enoja?
Me enoja el tema de que realmente a los profesionales que estamos preparados para este siglo XXI, para este milenio, estemos ahí porque el propio gobernador y el propio intendente le tiene que interesar que gente como nosotros, que estamos preparados. Yo estuve en Capital
Federal. Aparte pueden hasta desligar la responsabilidad y decir, bueno, ocupate, yo después te mantengo al tanto.
No, por supuesto. No, yo creo que el liderazgo siempre va a existir. Pero una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. Yo tengo autoridad. Tengo autoridad para hablar de esto.
Sí, te preparaste y tengo, continuamente.
Poder podemos tener los cargos testimoniales. Señor gobernador, señor intendente, realmente ya realmente están haciendo agua.
Ahí está, ¿eh? Antes de despedirme rápido, pero así por función del tiempo, hablame del Diósper, vas a estar como candidato a director suplente del Diósper por la policía de Entre Ríos. Vas con el compañero Ricardo Daniel Rodríguez, que es de Paraná, si no me equivoco.
Sí, la verdad que Ricardo me estaba trabajando hace rato, ¿viste? Yo, la verdad que hay compromiso por ahí. Pero esto realmente, al ver el tema de salud de los compañeros míos que están sufriendo en carne propia las inconveniencias que existen en el Josper. Y bueno, hay que hacer un cambio generacional. Uh-huh. Hay un señor que está a cargo hace dos periodos, lamentablemente. El otro día, mirá, te voy a comentar algo muy grave que pasó. Un policía nuestro fue herido. No había ambulancia. El Estado no tenía ambulancia. Tuvo que decir que gracias a Dios un helicóptero nuestro que fue trasladado. Eso es gravísimo. No había pensión, lugar para parar de los familiares. De La Paz a Paraná no tenían pensión para parar. Entonces vamos a mejorar la calidad humana del policía, y no solamente con Core, sino en todo el ámbito del
río. Perfecto, Pipo, te agradecemos mucho como siempre. Obviamente que esto va a tener otra parte. Pipo va a venir en cualquier momento porque vamos a seguir hablando. Tema delicadísimo, claro, Pipo, al hablar. Así que quedamos con el compromiso de que un día esto volvemos a charlar, porque obviamente que van quedando puntitos.
¿Paso mi teléfono, puede ser?
Sí, sí, sí.
3454-177-561.
Perfecto, ahí tienen, ¿eh? Se quieren comunicar, quieren organizar una charla con el barrio. Tenemos que ser todos parte de una seguridad en la ciudad, ¿eh? Nosotros nos vamos a la música. Muy interesante, yo le decía el otro día, porque nos encontramos, le dije para que venga y él accedió. El tema es el conocer con qué herramientas contás cuando estás ante un hecho de inseguridad. Pero aparte, cómo trabajamos con la policía, que es la responsable de brindar la seguridad. Sabemos que el escenario es difícil, pero hay que hacer algo. La gente lo está demandando y aparte Pipo está recorriendo los barrios, está trabajando en los diferentes sectores de la ciudad de Concordia y está conociendo, palpando la realidad, ¿eh? Está bueno lo del 911, me dijo a mí, está bueno lo de las cámaras y los centros de monitoreo, pero ¿alcanza? No. Así que, Héctor, Pipo, ¿cómo estás?
Buen día, la verdad que gracias por estar nuevamente. Bueno, la agrupación, yo creo que en general en todo el país, nosotros tenemos que basarnos en la propia geografía de Concordia. Yo creo que también la provincia, pero Concordia hoy por hoy existe una situación muy problemática. Yo he visto que en varias páginas de los medios, tanto digitales como ahora se ha adelantado bastante con el tema de las redes sociales, hay varias asambleas y,
sí.
Y bueno, yo creo que estamos en vivo permanentemente viendo que,
bueno, se han cortado calles, Pipo,
pidiendo demanda de seguridad. Yo no digo la mayor demanda es cada vez mayor. Yo creo que todo esto, por ahí he comentado a la gente, bueno, está bien, es lindo hacer justicia con la mano propia, pero ojo también con mucha
es exceso, peligroso,
porque la ley sí existe, la detención por un particular, el código lo permite, el código procesal penal, lo permite, el río lo permite. Lo que sí no está permitido es el exceso de legítima defensa. Por eso, cuando esto, la radio es un medio multiplicador de prevención. El mensaje para todos es, ojalá que todos estemos. El otro día tuve una charla de seguridad en un barrio con una vela. Se había cortado la luz y bueno, di la charla igual. Porque realmente hay que estar en las situaciones límite.
Pipo, para meternos de lleno, te quiero preguntar porque me parece que va de la mano. Cuando hay escenarios críticos en lo económico, apelando a tu experiencia y tu trayectoria dentro de la fuerza, de la policía de Entre Ríos, ¿se incrementa? ¿Va de la mano una cosa con la otra?
Sí, ya lo dijo el fiscal Guerrero el otro día en la declaración. La verdad que estamos hablando de un delito cada 40 minutos, pero yo siempre digo los temas negros que tenemos, los delitos no denunciados, que estamos hablando de Concordia, un delito cada 20 minutos. Estamos hablando de 1.500 delitos mensuales. O sea, el mismo fiscal lo dijo, la fiscalía está colapsada. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay que profundizar la prevención. Y esto es como un incendio, hay que apagarlo. O sea, las cámaras, bueno, está bueno el tema de
911.
Pero bueno, vamos a apuntar un poquito más a lo que necesita nuestra ciudad. ¿Te acordás que habíamos hablado del tema de cuando hubo inundación de Concordia, hubo un gobernador que bajó, que dijo que no quiero que haya novedad bajo mi punto de vista? Y me acuerdo que bajó toda una estructura, porque la policía en Río no es una empresa privada, es una institución, es un servicio. Acá yo creo que se ha preparado mucho a los comisarios, digamos, pero no se los preparó como gerentes de seguridad. Hay que tomarlo como una gerencia de seguridad de esto, que permanentemente hay que innovar, hay que estar acorde al siglo XXI, el tercer milenio hoy demanda profesionalización permanente, estar, digamos, el Papa Francisco lo dijo, pastores con olor a oveja, señor gobernador, señor intendente de Concordia, vamos a tratar de reunir esto como comité de crisis, lo que yo he hablado el otro día, ¿te acordás que te dije? Un comité de crisis, tomamos el estado permanente, reunir la fuerza de seguridad interior, que está la ley de seguridad interior, donde tienen que convocar a las fuerzas de seguridad nacional, a las provincias, a la fuerza provincial, y en forma conjunta y separada, pero mismo fin, ¿qué dice? Combatir, perseguir y moderar la delincuencia. Esa es la premisa. ¿Con qué? Con más inteligencia criminal, con más...
Eso es uno de los puntos que
con
hoy...
Con más investigación criminal. Flaquea. No se está viendo la inteligencia y la investigación, no se ve el resultado. Vale. Disculpame, la verdad que yo te juro estas cosas
después de la piel de gallina.
Porque yo tengo la pasión, tengo la abnegación, el apostolado por el servicio. Vos sabés muy bien que la gente me convoca, es todo, y la gente me llama. Mi celular está permanente las 24 horas, estamos trabajando con la red Preventora Concordia en todos lados. Pero yo lo que voy a esto, vamos a tratar de darle ejecutoriedad en la adopción de políticas públicas de seguridad. Convocar a expertos, tenemos un consejo de seguridad, pero ese consejo de seguridad hay que estructurarlo, hay que profesionalizarlo, decir, señores, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué se dice? Bueno, vamos a hacer unidades operativas móviles, vamos a hacer unidades operativas móviles en los barrios, vamos a trabajar en forma situacional, trabajar en forma multidisciplinaria. Por supuesto que en la seguridad no existen recetas mágicas, no existen, pero sí existen adopción de políticas públicas. Entonces vamos a convocar a salud, vamos a convocar a educación, vamos a convocar al registro de unidad móvil para que podamos identificar a la gente que le falta documentos, alfabetización, o sea, muchas cosas. Y hoy por hoy, digamos, el ciudadano común de Concordia quiere soluciones, quiere que se resuelva el tema de la mayor demanda de seguridad. Hay formas, sí se puede. Sí se puede resolver. ¿Pero por qué? Hoy necesitamos, digamos, una mayor intervención de fuerzas especiales de nuestra ciudad. Tenemos, se puede convocar.
El material humano, ¿cómo estamos? ¿Escasea? ¿Falta?
Bueno, nosotros
tenemos que abastecer más Concordia.
Nosotros hablamos de descentralizar. Lo he hecho muchas veces, realizar la policía de Villaguay, que haya una escuela propia de gente de Concordia, pero que dependa, por supuesto, de la dirección instituto policial de la provincia de Entre Ríos, donde ellos están capacitando los cuadros. Producir el material humano que necesitamos
desde acá
Concordia, decimos, si ingresan 200 personas, y bueno, que quieren Concordia. Y quieren departamento de Concordia, porque necesitamos urgente. Yo he visto que la gente está pidiendo un policía en la escuela, un policía en cada barrio. No podemos, no se puede. Pero sí se puede. También la otra propuesta que habíamos dicho hace rato y lo vengo ratificando, hay policías retirados que están comprometidos a trabajar. Se les ofrece todo lo que tengan que ofrecer, por supuesto, policía del federado o no. Eso es importante saber que hay policías que están retirados, son jóvenes, que pueden brindar un buen servicio a la comunidad.
Y ahí abriría cupo para los que ocupan o lugar en la comisaría, estén más en la acción.
Bueno, y hay un caso que yo el otro día te había comentado, y digamos, fuera en el pasillo, el tema de la fiscalía que no tiene estructura, no tiene cuerpo investigador, no tiene unidades operativas móviles. Hay un accidente, digamos, y bueno, demora en una jurisdicción. Un patrullero estaba interviniendo en un accidente de tránsito que, digamos, está bien, primeramente. Está la dirección de tránsito Concordia, puede prácticamente dar la intervención para cortar el tránsito. Bueno, después tenemos que trabajar con el tema, bueno, de hacer la primera diligencia de estilo. Bueno, eso es un trabajo también de la fiscalía, porque el Código Procesal Penal de Provincia de Río dice que la fiscalía investiga los delitos. Entonces, lo que hay que hacer, una unidad operativa móvil especializada, ¿sabrá la que yo tenía la comisaría móvil?
Sí, la comisaría móvil que andaba por todo.
Tenía computadora, tenía impresora, trabajaba con la intervención inmediata de los distintos hechos. Supongamos que había un hecho bien ajeno, se le tomaba la lucha.
Ahí.
Había un accidente de tránsito, intervenía el sumariante y hacía la primera diligencia de destino del lugar. Por eso yo creo que hay que descomprimir un poco y reforzar la prevención. Que el patrullero esté las 24 horas metido en la prevención, porque si no es como que se resiente. Uh-huh. Toda esta cosa resiente.
Quiero que te hagas foco en la fiscalía. Quiero que hagas foco cómo sería la estructura para que tenga un mejor funcionamiento. No te digo para que sea perfecta, porque todo no es perfectible, pero ¿cómo se estructuraría?
Bueno, el otro día en las declaraciones, que fue también de conjunto de toda la Comunidad de Concordia y de toda la provincia, el fiscal declaró que existe la inconveniencia de un delito cada 40 minutos, yo digo que cada 20 minutos...
Claro, vos le agregás los que no se denuncian o lo que sea.
Cada 20 minutos le agrego de 1.080, de 1.500 delitos, le agrego toda la parte donde hay que tratar de ser consciente de la realidad que está pasando. La estructuración significa lo siguiente, que el fiscal tiene un cuerpo de investigadores propio, que es siempre... una vez que se creó la 9754-08 en el año 2008, la fiscalía empezó a trabajar el fiscal solo con el equipo administrativo. Lo que yo he visto en otras provincias, que hay policías judiciales, que hay otras...
Que están exclusivamente para accionar a orden del fiscal.
Y se puede investigar mucho más. Seguro. Porque estamos hablando de...
Se puede trabajar en la previa también.
Sí, en la que
ante
hablando,
una denuncia.
Porque, ¿vos te acordás que yo te comentaba lo que es el delito de intimidación pública? Bueno, viste que hay mucha gente, ahora hay muchas quejas, aquellos que atemorizan y amedrantan a los vecinos, que son reiteradamente robo, hurto, daño, etcétera, etcétera. Bueno, existe en el Código Penal el ejercicio de las acciones, que se actúa de oficio ante esta situación, la policía y la fiscalía, al tener conocimiento pleno. Bueno, estuve recorriendo los barrios, bueno, había una inconveniencia en un barrio donde esa inconveniencia, había un vecino que estaba custodiando la casa de otro vecino y dijo, no robé acá, y bueno, por ese tipo de advertencia fue ferozmente golpeado y lesionado. Y bueno, fui convocado al lugar, bueno, empecemos a hablar con los vecinos. Empezamos a trabajar en el Código Procesal Penal de la Provincia de Río en derecho a la víctima, el artículo 63. Digo, este artículo 63 protege a la víctima y, como digamos, en su integridad, ¿en qué sentido? De que se tiene que minimizar la molestia, tiene que reservarse, viene a ser un testigo protegido.
Claro,
y el fiscal lo tiene que cumplir, recatarlo, porque está en el Código Procesal Penal. Testigo protegido, mire, fiscal, yo acá. Le puedo decir todo, el apodo de la persona, de él o los malhechores que están en el barrio, el lugar donde están viviendo, hasta por GPS, digamos, cómo bajar el lugar, darle toda la documentación al fiscal para que él intervenga y ordene a la policía allanamiento, identificación. Y este barrio, que yo te digo, obtuvo excelente resultado porque el fiscal actuó en forma inmediata. Y te puedo asegurar que hasta ahora, estamos hablando de hace 5 meses, no ha habido novedades.
Mira.
O sea que...
Pipo, para hacerle lugar a los vecinos, es más, vecinos porque se arrimaron a la puerta de la radio, y eso me parece valioso. Se plantean quién nos cuida, como pregunta. Y dice, lo que vemos que la patrulla saca en motos en las esquinas, mientras en los barrios nos asaltan, nos roban, y mientras llamamos, le manifiestan que no hay patrulleros.
Yo creo que eso, yo te lo dije.
Esto, sí, vos me lo anticipaste.
Yo te dije, esto, la policía, vuelvo detrás. Nunca puede ser un funcionario, o sea, un encargado de hacer cumplir la ley. Esto es muy, muy delicado. Comete un delito de incumplimiento. Si es encargado de hacer cumplir la ley, lo que tiene que ser funcionario es, automáticamente, no tiene un vehículo acá, función primera, tiene que convocar a la sala del comando radioeléctrico y en forma inmediata dar a la unidad móvil más próxima y que concurra urgente al lugar y que proceda a la detención, etcétera, etcétera. O sea que nadie, ningún funcionario público, en ejercicio de las funciones, puede decir que no tiene patrullero, que no tiene nafta, que no tiene combustible, que no tiene personal.
Pero pasa porque nos han contado esto.
Yo advierto y exhorto que se capacite a los oficiales jefes superiores, que capacite en ese aspecto al operador, ahí está trabajando. Yo sé que hay muy buenos operadores. Yo ahora, por ejemplo, te doy a la gente, pero voy a dejar a vos nuevamente. Vamos a tratar de tener fe en la policía, tener fe en las instituciones. Te voy a dar el número de la sala de comando radioeléctrico. Porque la sala de comando radioeléctrico, realmente por ahí, yo te dije, hasta que no venga el 911, Esto realmente va a haber inconveniencia, porque el 101 está colapsado, el 100 está colapsado, pero cuando venga el 911 va a suceder un montón de temas, porque va a ir todo ahí, uh-huh. Emergencia, uh-huh. Catástrofe, etcétera, etcétera. Policía, salud. Uh-huh. Entonces el 911 va a solucionar muchos temas, uh-huh. Porque hay mucha gente trabajando.
Para Pipo, yo no me quiero ir de lo anterior, que me parecía sumamente importante con el ejemplo que contaste. Lo que yo quiero que me aclare, el fiscal o la fiscalía tiene que contar con un equipo de investigadores que estén exclusivamente sí. Para eso.
Sí, sí, aparte.
Investigadores de todo sentido, o sea, ¿no? Inteligencia.
No que pasen archivos porque no se logró investigar. Por supuesto. Creo que hay
después
que tener...
sí pueden ocuparse otras claro. Tareas, pero tenerlo a disposición.
Tener disposición.
Hoy, ¿cómo sería el funcionamiento?
Lo que pasa es que entre la.
Tiene que pedir a la policía, a la policía buscar personal disponible.
La fiscalía no está emancipada. O sea, no hay emancipación.
Uh-huh.
No hay emancipación con la policía. Uh-huh. Existe una conexión orgánica. Entre porque la policía tiene movilidad propia, tiene su ley propia. Uh-huh. Ojo, acá el Código Procesal Penal dice que la policía, que el fiscal investiga, pero el código, la ley policial dice investigar delitos. Fíjate vos qué importancia. Entonces, el propio comisario tiene que ser un gerente en seguridad. Tiene que gerenciar uh-huh. Seguridad, investigar inteligencia criminal para que desbaratar las armas, sacar las armas de la calle y combatir el narcotráfico. Y ahora que viene la ley de narco menudeo, por supuesto, darle toda la herramienta uh-huh. A los fiscales para que el narcomenudeo sea totalmente descansado uh-huh. De nuestra ciudad. Uh-huh. Por supuesto no se va a combatir, porque detrás de eso hay un poder sobre otro poder, uh-huh. Pero por lo menos voy a tratar de poner un límite.
Sí, sí, y cortarle los canales de comercialización. Que
claro, por eso digo, esta ley de narcomenudeo es muy positivo. Uh-huh. El otro día vino a mí.
Sí, sola no alcanza, sí. Pero...
Profundizando, uh-huh. Yo digo profundizando. Uh-huh, uh-huh. Siempre en forma conjunta y separada.
Y le estás dando mucha importancia a la preparación, a la jerarquización del personal. Si bien coincido y plenamente, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Tenés que generar espacio o hay hoy en la Argentina lugares para capacitar?
Hoy te explico. Yo soy licenciado en penal y social.
Sí, sí, sí. Profesor
universitario. Bueno, hay que abrogar a la parte netamente penalista y social.
Uh-huh. O sea, a ver, explícamelo bien.
La parte penalista del comisario uh-huh. Gerencial, yo le digo.
Sí, sí, pero quedó claro eso.
Digamos, necesita una, que el comisario sea una persona que prepare los cuadros, por supuesto, uh-huh. en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la construcción de las leyes, tal cual estipula nuestro reglamento policial.
Eso es una falencia, Pipo, hoy.
No.
El policía está al tanto de las leyes, está al tanto del policía.
Acá es como el ABC, uh-huh. Como el pan de cada día. Yo me tocó estar jefe de comisaría, y te puedo asegurar, yo vivía en la comisaría.
Uh-huh. Sí, doy fe.
Y bueno, cuando vivía en la comisaría, bueno, imagínate vos, es como el director de orquesta, ¿no? Imagínate vos que permanentemente, desde la estructura que tenés, la unidad operativa móvil, que es la que está trabajando en la vía pública, darle el elemento al personal policial acorde a la situación. Darle toda la... Hoy, por ejemplo, tenemos... ni siquiera están blindados digamos, los vidrios, los patrulleros. Como gente que estamos hablando de una cosita así.
Le estás pegando el tema equipamiento también.
Equipamiento, el policía tiene que estar bien remunerado, realmente, con una ley de enganche con la fiscalía. Porque la ley de enganche con la fiscalía, digamos, como todos son encargados de cumplir la ley. Tiene que haber una ley de enganche, digamos, con la fiscalía. Y una cosa que te lo voy a dar y va que quede grabado, porque está todo grabado, después lo vamos a repetir, uh-huh, esto, ¿no? Uh-huh. Esto está grabado.
Sí, sí, sí.
Sacar la policía adicional. ¿Qué pasa? Darle un plus al policía de 200 horas adicionales y que el policía sea las 24 horas como tiene que ser.
Ahí está, mira.
Esa es la parte profesional de lo que estamos hablando. No, no 12 por 24, ni 24 por 48. Uh-huh. El policía a las 24 horas trabaja en inteligencia e investigación criminal. Uh-huh. Vemos las películas, es real. Yo, mirá, te puedo asegurar de que yo tenía, en la comisaría tenía el modo operandi, cómo compuesta las bandas. Teníamos los fugados de la unidad penal carcelaria, las fotos de los fugados, che, ¿quién? A ver, vamos a ¿quién son las personas, la salida transitoria de las personas que salen de la unidad penal? Porque salen sin supervisión.
Ese es un tema también.
Sin supervisión. Imagínate que el juez de ejecución dice, sí, vamos a darle al fulano tal una salida transitoria laboral. Pero nadie lo fiscaliza.
Uh-huh.
Y tenemos la inconveniencia, porque esa persona, muchas veces, por razones obvias, de que capaz que tiene un problema de salud, con el tema de adicciones,
sí.
Y en vez de ir a trabajar, pasa por un lado y comete un hecho, y ya ha pasado, que hemos detenido un
fragancia. Hay muchos ejemplos de eso.
Y no digo que son todos, ¿no? Pero,
no.
Mucho, por eso hay que advertir y exhortar a todo el sistema en conjunto, porque yo siempre digo trabajar en conjunto,
uh-huh.
Trabajar el patronato liberado, trabajar, digamos, el juez de ejecución,
uh-huh.
La policía, trabajar. Hay muchas cosas que no son tarea de la policía, uh-huh. Pero la policía tiene que ser una especie de policía comunitaria,
uh-huh.
Insertarse en la prevención y resolver los conflictos.
Pipo,
resolver los conflictos sociales.
Seguro, Pipo, hablamos el otro día de este miedo a denunciar. Recién algo dijiste, contaste un ejemplo, pero me gustaría que profundices eso.
Bueno, la verdad que yo en la Comisión de Móvil teníamos un buzón.
Sí.
Bueno, ese buzón te puedo asegurar que dio muy buen resultado porque la gente hacía denuncia anónima.
Uh-huh.
Hoy existe una ventaja, tenemos con gran predisposición de la Fiscalía, ¿no? Tiene una atención de mesa permanente las 24 horas.
Uh-huh.
Digamos, todos los días las 24 horas. Y todo el año, ¿me entendés? 5 días del año tiene una mesa uh-huh. permanente de 24 horas. El tema de la reserva y testigo protegido está en el Código Procesal Penal. Uh-huh. El artículo 73, ¿acordás?
¿Pero qué le recomendás al vecino?
Que sí o sí. Si tiene...
Vos imaginate el escenario de que vos tenés que denunciar a un tipo pesado...
Y bueno.
Y tenés miedo, decís, che, mirá si se entera que fui yo y todo eso. ¿Qué le recomendás vos a la persona?
Yo primero, antes de recomendar, pongo ejemplo.
Uh-huh.
Yo sigo mucho las redes nacionales, uh-huh. mundiales, y pongo el caso específico de los monos. Al líder le dieron 33 años. Dentro de esa estructura de los monos, que todavía quedan varios,
sí, en Rosario.
A uno le dieron 10 años, y se logró con un trabajo interdisciplinario excelente, de fiscalía, de jueces, de policía, honestos,
uh-huh.
honestos, policía honestos, que brindaron corredor seguro, fuerzas federales que trabajaron, o sea, es un equipo multidisciplinario, es algo que...
Uh-huh.
Entonces a la gente, eso es el mensaje para Concordia, es que confíe en la justicia.
Uh-huh.
Seguimos confiando porque existe el testigo protegido. Hay que hacer valer su derecho. Si tenemos inconveniencia por ahí, porque la comisaría no quiere ir porque temora que dice la gente me bate, uh-huh. ¿viste? Y la gente dice me batió, y como alguien me...
Uh-huh. Se filtró mi nombre y...
Voy directamente a la fiscalía, pido hablar con el fiscal de turno, que si es fin de semana hay un fiscal de turno, o el jefe de los fiscales, y que le brinde la protección de testigo.
Uh-huh.
El artículo ese está, lo pueden buscar, que dice inclusive reservar mis datos, proteger a mi familia.
Uh-huh.
Hemos visto que hay una historia también que por ahí sí.
Si se requiere.
Lo que sí también le sugiero también a la justicia también. Que por ahí cuando hay convocatoria, por eso hay que darle teléfono celular al fiscal. Porque la otra parte es que si a mí me cita la policía y ve la persona que está enfrente, que tiene inconveniencia conmigo, puede enterarse de que también yo fui que la denuncié. Entonces por eso existe el número de teléfono para que el fiscal lo cite y yo pueda ir, a la fiscalía y...
no correr ese riesgo.
Erradicar la denuncia. Uh-huh. También, está en Concordia, hubo varias condenas, inclusive hubo juicios abreviados con condenas, así que yo creo que está funcionando ese tema.
Uh-huh.
Sí o sí, testigo protegido.
Uh-huh.
Testigo protegido por el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos. Quiero aclarar un poquito qué significa el Código Procesal Penal y el Código Penal. El Código Penal es el que tipifica el delito. Aquel que matara a otro será de 15 años, ¿no? La pena. El Código Procesal Penal es la norma que regula el Código Penal.
Ahí está.
O sea, que tenemos ante un delito, tenemos la forma de regular la parte procesal. Y bueno, siempre decimos que nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. Por eso está el juicio previo. Hay procesos que son muy abreviados, que se hacen ahí con son abreviados, prácticamente ya la persona
se decreta
que hay una inconveniencia y bueno, el fiscal.
Que algo de culpabilidad sí, tiene. ¿Te parece buena esa herramienta del juicio abreviado? Algunos dicen que es extraordinaria, otros dicen
que... Yo, la verdad que a mí me gusta trabajar con debido proceso objetivo.
Ahí está.
Eso yo...
No, no, pero está bueno, es tu postura.
A mi derecho constitucional que tenemos, que estamos en cada derecho, hay un derecho constitucional que nos asiste a un juicio previo, un juicio justo, por cualquiera de nosotros puede estar ahí. Y yo sugiero muchas veces... El proceso, bueno, ahora estamos viendo el caso el último caso de Concordia.
Te pregunto, se habló mucho y se trabajó también dentro del seno del Consejo Deliberante que estos proyectos que estás hablando estaría bueno llevarlos ahí sobre el mapa del delito. ¿Le das un rol a eso, es decir, generar un mapa del delito para avanzar o...?
El mapa del delito, siempre hubo el mapa del delito, siempre existió el tema del índice delictual y la policía tiene su propia estadística, la municipalidad tiene estadística de violencia de género, digamos la justicia tiene su propia estadística del mapa. Lo que hay que hacer es un plan de participación integral a la víctima y plan de participación ciudadana en seguridad. Eso sí, yo presenté a la Municipalidad de Concordia y hasta ahora, digamos... No me ha convocado nadie, pero lo presenté como esa entrada inclusive y a un propio secretario de gobierno. Y lo presenté también. Presentamos un fiscalía y otro en la legislatura provincial presentamos un plan de participación ciudadana en seguridad. Y hoy por hoy ese plan sería bueno porque dice capacitar a la sociedad, capacitar a la fiscalía y capacitar a la policía permanentemente. Es un plan integral. Y después está el plan, la protección integral de la víctima, que está dentro del sistema también, un observatorio también de la víctima.
Yo te voy a hacer una pregunta que es muy delicada. Bueno, yo quería hacer una tanda para seguir, pero te la voy a hacer, vamos a ir a la música y me la contestás después. Hay un mensaje muy contundente por parte de la sociedad que es, entran y salen. Déjamela, Pablito, mandame un temita y va a ir Pipo a responder esta pregunta. Esto lo plantea, entran, lo detienen, o sea, la policía trabaja, detiene a la persona, a la hora está en libertad de nuevo. ¿Qué pasa con eso? Vamos a preguntárselo a Pipo. Pipo no se calla en nada, tiene mucho conocimiento y te das cuenta al escucharlo, así que vamos a ver qué nos responde. Pablito, música.